970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con la senadora del Partido Nacional, la doctora Carmen Asiaín. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá.
Por favor, a las órdenes. Varios temas para conversar contigo. En primer lugar, y tú te has expresado al respecto, me interesa saber tu opinión a propósito de esta idea de Cabildo Abierto de dar de baja la ley interpretativa de la ley de caducidad y en cambio reemplazarla por la vieja ley de caducidad, en aras, dicen ellos, de apelar a la soberanía ante lo que es el reclamo, la exigencia, mejor dicho, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es tu postura al respecto, Carmen?
Bien, respecto a la ley de caducidad en sí, la ley que fue sometida a referéndum y demás, yo me he pronunciado ya por lo menos desde el 2010, cuando comparecía como docente de la Cátedra de Derecho Constitucional al Parlamento a informar a las comisiones, cuando se habían presentado sucesivas leyes o proyectos de ley que pretendían ser interpretativos de la ley de caducidad y en realidad la cambiaban, cuando simplemente podían derogarla, pero partiendo de la base de la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. ¿Por qué? Por una razón bastante clara que tiene que ver con la violación del principio de separación de poderes. La ley de caducidad habilitaba al poder ejecutivo a interferir, frenar procesos jurisdiccionales, el ámbito del poder judicial. Amén de otras consideraciones, nada más que por ese motivo, que es bastante grave, siempre me pronuncié sosteniendo la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Por ese motivo, no comparto que sea acorde a derecho reinstalarla. Sí, podría irse por otra vía. Es decir, yo no estoy sugiriendo, ni me estoy afiliando, ni voy a presentar proyectos en otro sentido, pero sí podría verse eventualmente en el momento en que se aprobó la ley de amnistía, en el año 85, para los tupamaros, bueno, haberse atado aquello con lo propio en paralelismo con quienes habían cometido excesos. Me meto en una discusión que ya ha sido largamente debatida, pero volviendo al foco para no distraer el foco de la atención respecto a la pregunta, respecto a la reinstalación de la ley de caducidad, no. Por esos motivos. Otras soluciones, quizás pueda haberlas. No entiendo tampoco que se haya atacado la soberanía mediante la sentencia Hellman. No me estoy refiriendo a un pronunciamiento reciente de la Comisión.
Fue en 2011.
Claro, no a un pronunciamiento reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no, ni siquiera sus miembros ni siquiera se establece como requisito que sean abogados, así que bueno, es una opinión de la comisión respecto a la que me podría extender después, pero respecto a la sentencia Hellman, no entiendo que haya avasallado la soberanía. Y esto también lo he declarado porque el Estado uruguayo, siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución para la aprobación de tratados, ratificación por negociación y suscripción por el Poder Ejecutivo, aprobación por el Poder Legislativo, ratificación por el Poder Ejecutivo, eso en el orden interno, después canje de ratificaciones, entrada en vigencia después de tal número de depósito de ratificaciones, suscribió, se hizo parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pasa a tener fuerza de ley.
Yo sostengo que es una es, No.
Es una pregunta.
No. Yo fuerza de ley no, porque no es una ley. Es un acto jurídico diverso de la ley.
Pero al suscribirlo a Uruguay, sí, como un montón de países más.
Sí, obliga.
Más,
no, por eso.
¿No tiene fuerza de ley?
No, para mí tiene más que fuerza de ley.
Ah, bueno, bien.
Bien. No, por eso, el Uruguay, mediante mecanismos previstos constitucionalmente, la Constitución prevé tratados internacionales, y en ejercicio de su soberanía, los ratificó. Por lo tanto, son parte del orden jurídico que rige en el Uruguay. ¿Con qué jerarquía? Con una tratándose de derechos, de tratados internacionales sobre derechos humanos, con una jerarquía por lo menos constitucional. Hay quienes sostienen que aún por encima de que rigen aún por encima de la Constitución, pero por lo menos constitucional. Así lo ha declarado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En el 2009, creo que es el número 365, me acuerdo porque son los números del año del 2009, que dijo que el contenido de los tratados, o sea, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, no un tratado de comercio. Esos tratados tienen por lo menos jerarquía constitucional, porque nosotros tenemos una norma que es bien abierta en nuestra Constitución, que es el artículo 72, que dice que la enumeración de todos los derechos y garantías que son inherentes a la forma republicana de gobierno o son inherentes a la personalidad humana se consideran parte de la Constitución aun cuando no estén expresamente enumerados.
Bien.
Entonces, por esa vía, y además es un compromiso internacional.
¿No es argumento entonces el de la defensa de la soberanía nacional?
Yo entiendo que en ejercicio de la soberanía el Uruguay se comprometió y además se sometió a la jurisdicción de la Corte.
Clarísimo.
Perfectamente. Otros países retasearon la suscripción del tratado y dijeron, bueno, no, Estados Unidos no, ni siquiera lo suscribió. ¿Para mantener su independencia?
Está claro. Desde el Frente Amplio, pero no solo, también desde socios de la coalición, en el Partido Independiente han ido en este sentido, entienden que ya es una práctica constante, y de hecho les preocupa, me lo han dicho a mí, hay un ataque constante de parte de cabildantes, dirigentes de Cabildo Abierto, respecto al sistema judicial, que están una y otra vez bombardeando con críticas, acusaciones, cuestionamientos al sistema judicial uruguayo. ¿Lo ves así?
Hay críticas al sistema judicial en algunos en algunas,
eso es indudable,
en algunas ocasiones hasta se puede compartir alguno de sus fundamentos, no voy a ingresar porque tampoco conozco todos los casos, pero a mí las críticas al Poder Judicial no me alarman. Yo he ejercido la profesión durante 30 años como abogada y vaya si he criticado sentencias que no me gustaban. Ahora, acatarlas es otra cosa. Yo creo que es de orden el acatamiento, me guste o no me guste una sentencia.
Está bien, pero una cosa es criticar el sistema judicial desde un ciudadano X, desde su cuenta de Twitter o Facebook, desde sus redes sociales. Otra cosa es un legislador, desde su banca.
Sí, yo creo que el legislador también tiene libertad de expresión.
No, claro.
Si la tiene cualquier ciudadano, él no está tan...
¿Pero no está violando la independencia de poderes?
Yo entiendo que no, porque no... ¿Cómo se violaría la independencia de poderes? Si yo, con mi accionar, impido, entorpezco el funcionamiento de otro poder. Si tuviera las potestades para, con ello, inhibir los pronunciamientos, anularlos...
¿No condiciona el trabajo de los fiscales?
Yo creo que los jueces y los fiscales tienen una independencia técnica y de criterio y tienen una formación para ello, que podrán molestarse por los cuestionamientos, y es lógico. Pero de ahí a que su labor, en cuanto a su imparcialidad, sus pronunciamientos, se vea frenada, no.
Está claro.
No lo considero.
¿Qué opinión tenés a propósito de la idea del diputado Zubía, diputado colorado Gustavo Zubía, respecto a sustituir la figura del fiscal de corte por un colegiado que funja y que de alguna manera le quite poderes a quien hoy los tiene, que es Jorge Díaz?
Sí. Lo primero que no me parece oportuno es que esta iniciativa salga a la luz, más allá de que después supe que el diputado Zubía tenía preparado el proyecto de antemano, pero que salga a la luz y se trate nada más que a raíz de los de cuestionamientos al fiscal general de la Nación o a otros fiscales, no me gusta porque parece que eso enturbia lo que debería ser una reforma fuera de todo el calor de una discusión o unos cuestionamientos. En cuanto a la colegiación, también hay una dificultad en la Constitución porque habla del fiscal. La Constitución habla en singular, pero yo tampoco soy, es decir, se podría analizar. Las críticas a los órganos colegiados es que se diluye un poco la responsabilidad. Los pros pueden ir por el lado de que se discuten más las decisiones a tomar en cuanto a esa función de Fiscalía General de la Nación.
Sí.
En fin. Pero quisiera tener
argumentos.
Hay argumentos en favor y en contra, pero a mí lo que no me gusta es que por un cuestionamiento a un soporte de órgano en este momento, a una persona que está ocupando ese cargo, entonces cambiemos la institucionalidad. No me parece oportuno.
De acuerdo, y las críticas de Cabildo Abierto en el sentido de ya está, nos cansó Jorge Díaz, hay una clara animosidad por el tema de la fiscal Charquero. Y si no se lo sacan, amenazamos que pegamos el portazo y nos vamos. ¿Entendés que hay argumentos suficientes para cesar a Díaz o no sería buena cosa?
Yo soy muy respetuosa de la institucionalidad. Creo que Cabildo Abierto en una primera reacción criticó y cuestionó, pero luego dio marcha atrás de alguna manera cuando el diputado Lust manifiesta esto, que si no nos vamos, bueno, de...
Sí, es Manini el que lo corrige,
bueno,
vamos a condicionar el alejamiento.
Por eso. Entonces, bueno, eso me pareció una retractación que es muy significativa. Y por otro lado, el fiscal Díaz también ha sido crítico de, por ejemplo, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos, a través de una de sus directoras, interfirió con un procedimiento que estaba en la órbita jurisdiccional. Así que no,
bien.
A veces nos gustan sus procederes, a veces no.
Pero yo
soy muy respetuosa de la institucionalidad, y para destituir a una persona tiene que haber un motivo gravísimo,
sí,
y previsto además por la Constitución y con todas las...
De acuerdo, me quedo en Manini porque en pocos días se va a tratar su pedido de desafuero en la Comisión de Constitución, se van a expedir algunos miembros. ¿Qué me podés, tú estás, integrás esa comisión?
Yo presido esa Comisión, bueno, de Constitución.
¿Qué me podés contar?
Sí, las últimas novedades, nosotros tuvimos una dilación porque en el medio estuvo la consideración de la ley de urgente consideración, con lo cual se suspendieron las sesiones de la Comisión de Constitución y también la rendición de cuentas, sin contar la pandemia, que también demoró. Bien, pero tratamos todos de ser muy cuidadosos y pedimos cuanta información estuviera disponible a los efectos de poder proveer. Ello consistió en pedir los expedientes judiciales, había unos expedientes de Paso de los Toros, habían ido en apelación, bueno, fueron remitidos, los expedientes de fiscalía con grabaciones, con declaraciones de testigos, como por 16 horas de declaraciones de testigos, que pedimos la desgrabación de todas esas declaraciones, con el expediente administrativo del Ministerio de Defensa, de Presidencia de la República. Martes, se terminó de remitir la última de las informaciones de los antecedentes, de manera que se quedó como concluida la etapa probatoria, si podríamos decirle. Y ayer fijamos en la comisión la fecha 1 de septiembre para expedirnos, para tener este tiempo para elaborar el informe. Como anécdota, bueno, la carta del fallecido ministro Menéndez, la carta de renuncia, nunca apareció.
No apareció.
Sí apareció la que habían colgado los medios de prensa en internet y demás.
Recuerdo.
Ayer el senador Carrera llevó esa misma carta bajada de los medios de prensa diciendo ha sido ratificada por las anteriores autoridades. No, no se cuestiona ni su existencia ni su contenido, así que...
Bien. Sé que puede haber novedades respecto a un tema que parecía haber quedado en el olvido, que es el de Fernando Cristino, el relacionista público. Estando él en proceso de formalización, el Instituto Nacional de Derechos Humanos encomendó un trámite para conocer su estado de salud mental, supongo yo, hasta donde tengo entendido. Ustedes, de los legisladores, citaron a la Comisión de Derechos Humanos y peticiones de la Asamblea General, y en estos días, creo que hoy, se iba a remitir a Fiscalía la versión taquigráfica. Esto porque estaba en entredicho la polémica de si hubo o no una interferencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la órbita de la justicia. ¿Qué crees tú y cuáles son las novedades en
sí,
este caso?
Sí, nosotros nos enteramos, yo me enteré por lo menos por la prensa, escuchando al propio, me olvidé el nombre en este momento, del fiscal.
Cosas que pasan porque es radio en vivo.
Que intervino.
En el caso de Cristino.
Claro, extrañándose de que la institución de derechos humanos, que nunca lo hacía respecto a ningún otro caso, había hecho llamar a través de una asistente, una
Diego Pérez.
Asesora. Sí, bien.
El fiscal Diego
bien.
Pérez.
Pero no solo no era solamente para interesarse por su salud, sino para cuestionar si estaba en condiciones de declarar. Uh-huh. Y el fiscal es el que sale a la prensa alarmado por esta situación, diciendo, nunca en mi vida de fiscal me había pasado semejante cosa, no sé si habló de 20 o 30 años de ejercicio, no le quiero agregar. Y luego el fiscal general de la Nación también lo cuestiona. Voy a corroborar una idea, una noción que tenía en la ley de la institución Nacional de Derechos Humanos, y efectivamente le está vedado interferir, ni siquiera pedir información
queda en tela de juicio, si interfirió o no.
Si llegó a influir su actuación, claro. Bueno, eso no lo sé, pero esto no es una... No se prohíbe el resultado, se prohíbe el interferir. Perfecto. Aunque bueno, no haya causado un efecto.
Claro, el tema es si se entiende que hubo una interferencia o no.
Sí, la ley... La,
¿Tú
la
crees letra, que claro que interfirió?
Sí, porque al pedir esas informaciones, eso fue una manera de invadir una cuestión, un asunto que estaba bajo la órbita jurisdiccional.
Perfecto.
Nosotros tenemos la misma inhibición. Los legisladores podemos pedir informes a las reparticiones que sea, menos al Poder Judicial.
Bien.
¿Por qué? Porque porque está, bueno, por el principio de separación de
poderes.
¿Y cuál
es la novedad del caso hoy?
Y la institución de derechos humanos es depende del Poder Legislativo, por eso es que la llamamos. Se terminó en la comparecencia, nosotros no vamos a avanzar, ni queremos darle mayor trascendencia, pero correspondía, nos parecía, para darle un cierre, remitir a Fiscalía, a los efectos que correspondiere, en tales términos se remitió, la versión taquigráfica.
Bien. Tú participaste o estás interviniendo con un proyecto de ley a propósito de la donación cruzada de órganos y tejidos. Hoy solo se permite entre parientes de consanguinidad de cuarto grado, evitándose así, el propósito es evitar la comercialización de órganos. ¿Qué es lo que plantea en buen romance este proyecto de ley?
El proyecto, primero, partimos de la base de que la ley de órganos y tejidos está muy bien diseñada, es una ley 14.000 y pico, y en este momento también en radio
no importa el número.
Me suena 14.000 y pico, pero
al oyente no le importa el número, le importa el contenido.
Es antigua y está muy bien ideada y tiene un propósito muy loable de limitar la donación de órganos a estos parientes por afinidad o por consanguinidad, para evitar que se vendan, se comercialicen órganos y tejidos. Parece que atenta contra la dignidad humana. Comparto absolutamente el espíritu. La problemática se plantea respecto a algunos casos poquísimos, personas necesitadas de una donación de órganos, cuyos familiares no lo pueden dar porque son incompatibles o porque tienen un estado de salud que no lo permite. De hecho, yo tengo el marido de una íntima amiga que tuvo que viajar a San Pablo para poderlo concretar, un trasplante de riñón, porque aquí no era posible que un amigo, salido de toda su generosidad, se lo donara. Entonces, lo que se prevé es que cuando ello ocurra, sea posible, encontrando dos parejas, donante y receptor, que se crucen. Es decir, que un donante de la pareja B le done al receptor A y el donante de la pareja A le done al receptor B.
Bien.
Esa coordinación la haga el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos para toda la transparencia necesaria. Tenemos el Instituto nos hizo unas observaciones que nosotros le dimos mucho la bienvenida, porque evidentemente yo soy abogada, yo de medicina y de trasplante de órganos poco entiendo. Uh-huh. Y entonces va a ser muy importante las sugerencias, los aportes que está haciendo el Instituto, y tenemos previsto una reunión, un webinario, en la que ellos nos hacen comentarios acerca de nuestro proyecto de ley. Ellos lo avalan en general y tienen algunas precisiones que realizar.
Bien. Otro proyecto de ley que sé que te... u otra temática que sé que es de tu inquietud es... A ver, a partir del informe de brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay, presentado este mes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y ONU Mujeres, la vicepresidenta Beatriz Argimón bajó al Pleno del Senado para poner sobre la mesa una reivindicación feminista: la penalización por maternidad. Según este informe, se evidencia que las mujeres experimentan una reducción de su salario después de tener hijas o hijos, y también hay un montón de condicionamientos laborales, ¿no? De que no te toman si estás embarazado, te preguntan si tenés ganas de embarazarse o no.
Exactamente.
En fin. Sé que tú estás trabajando en un proyecto de ley al que has dado en llamar corresponsabilidad en la crianza. Contame en qué consiste, cuál es la idea.
Se unieron dos iniciativas y confluyen en este proyecto de ley que todavía estamos redactando y no está presentado. El otro está presentado, este no. Sí, a mí me impactó mucho la inquietud de la vicepresidenta cuando presentó. Ya la venía viendo yo estudiando el informe que había sido presentado por la CEPAL y también de ONU Mujeres. Yo tengo tres hijas ya en edad laboral y siempre este tema salía, siempre que hay una discriminación, sobre todo cuando ya están próximas a casarse o a entrar en pareja o a concebir, que se les pregunta, y que entonces a veces eso actúa de inhibidor de tener hijos o lo van postergando, y después se vienen los problemas de la fertilidad también.
Sí, claro.
Optan, yo lo viví en persona, yo esto también lo declaré en cámara. Yo opté por, como mi marido no tenía flexibilidad en el horario, bueno, opté yo por no crecer en mi profesión, hacerlo desde mi casa, y también lo pude hacer porque tenía la ayuda de mi madre. Pero no, para no hablar de mí y hablar del proyecto, también estaba la inquietud cuando vienen ya los hijos, que suelen ser, estadísticamente, la crianza suele ser absorbida en gran medida por las mujeres, y sobre todo cuando están separadas. Uh-huh. Entonces, cuando están separadas y hay conflictos judiciales respecto a la tenencia, los jueces, muy bien intencionados, suelen conferir la tenencia con exclusividad a las madres. Y el proyecto recoge el principio de corresponsabilidad en la crianza que está recogido también por UNICEF y está recogido en la Convención de Derechos del Niño.
O sea, si te interpreto bien, obliga al padre a que se haga responsable.
Exactamente. Y hay muchos casos en que los padres realmente quieren coparticipar de esa tenencia y de esa crianza.
No solo que envíe dinero todos los meses, sino que...
Claro,
que esté presente.
Pero además, desde el niño, los estudios psicológicos más recientes también demuestran la necesidad que tiene el niño que fue habituado, que creció. Sí, porque si creció en un hogar monoparental de entrada, bueno, no va a notar tanto esa ausencia. Pero cuando se acostumbró al comienzo de su infancia a vivir con ambas figuras, bueno, continuarlas de alguna manera. ¿Qué es fácil? No, claro que no es fácil. Uh-huh. Es mucho más complicado. Son las complicaciones que trae una separación. Pero en interés del niño y también pensando en apoyar a la mujer que no cargue con esta responsabilidad sola, bueno, establecimos, tratamos de plasmar este principio en el proyecto de ley.
Bien. Para terminar, Carmen, tú integrás la Comisión de Ética del Partido Nacional.
Sí.
Y además, sos mujer, claramente. ¿Qué opinión tenés del caso Moreira, que ahora fue archivado, de los audios, de que, en fin, Moreira sea candidato a la Intendencia de Colonia?
Bien, gracias por la pregunta. Hacía tiempo que no venía esa pregunta de Moreira.
Es que además se da la actualidad de la noticia, sí, de que el caso, sí, finalmente fue archivado del todo, ¿no?
Sí. El caso Moreira estalla, por lo menos en lo que a mí respecta, un viernes por la tarde, una semana antes de las elecciones, de la primera vuelta. Con lo cual, fue una bomba. Evidentemente, soy miembro de la Comisión de Ética de un órgano partidario.
Sí.
No está desprendido, no estamos hablando de la absoluta asepsia de un...
Pensé la misma palabra.
Claro, del Poder Judicial, ¿verdad? Y, bueno, había que... ¿Esto para qué? Para explicar la prontitud en la resolución. Había que rápidamente tomar una decisión.
Definición.
El sábado a las 8 de la mañana estábamos los 5 miembros de la comisión reunidos. A las 12 del día recibimos a Moreira, que vino con sus dos hijos, uno de ellos su hija abogada, y por la tarde teníamos una resolución que es durísima en la condena, durísima, aconsejando la máxima sanción, la censura. Él había admitido públicamente en conferencia de prensa la autoría de los audios, después en el interín él renuncia al sector Alianza. Uh-huh. Y a posteriori renuncia al Partido Nacional, a ser miembro del Partido Nacional, lo que vuelve innecesario el pronunciamiento del directorio. Nosotros somos un órgano, la Comisión de Ética es un órgano asesor del directorio. Nosotros, nos llega directamente nuestro dictamen.
Uh-huh.
Entonces, una persona fuera del Partido Nacional, que vino del Partido Nacional, no, perdón, y renuncia a su banca al Senado.
Uh-huh.
Por eso está el senador Gandini hoy ocupando la banca. Se presenta a las elecciones departamentales. ¿Qué puede hacer un partido respecto a un candidato que por fuera de su partido se presenta? No puede hacer nada, lo proclama la convención.
De acuerdo, pero le pregunto a la legisladora Carmen Asiaín.
Sí.
¿Lo ves con buenos ojos? ¿Te parece, te es indiferente? ¿No te gusta y lo condenás?
Bien.
Porque va a ser candidato.
Bien.
Y tiene altas chances de
tiene
de
altas
ser
chances, eso es lo que dicen las encuestas. Consideraciones posteriores, porque todo esto es dinámico. Resulta que los audios consta que fueron adulterados, por eso se archiva el expediente. ¿Que estuvo bien él? No estuvo bien. El motivo por el cual nosotros lo condenamos no fue por haber considerado cambiar una decisión de no otorgar más
pasantías
a cambio de favores sexuales. Por haber considerado, ni siquiera se pudo probar que los favores hubieran, que ese intercambio hubiera...
Bueno, pero es dable pensar que si del otro lado se accedía a los favores sexuales, la pasantía se concretaba, ¿no?
Nosotros condenamos nada más que por haber considerado cambiar su criterio a cambio de...
Que en definitiva es lo que importa, la intencionalidad que tuvo en ese momento el gobernante.
Ahora, a posteriori renuncia a la banca al Senado.
Sí, 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 está bien.
En la justicia archiva. Y sale a la luz que los audios fueron adulterados. Hay quienes también promovieron una investigación y la remisión a la Comisión de Ética de la edil con quien él mantuvo esta conversación. No se nos ha pedido una reconsideración. Yo al señor Moreira, la verdad es que lo conocí ese mediodía y no más. Y yo no tengo más nada que decir.
Como mujer y además integrante de la comisión de ética. ¿Te da lo mismo, te resbala o no te cae en gracia esta decisión?
Yo dije, no me gusta lo ocurrido. No me gusta,
pero que ahora sea candidato, en definitiva, y pueda resultar electo intendente nuevamente.
Lo que puedo decir, el sentimiento que me surge es una impotencia.
Senadora Carmen Haciaín, del Partido Nacional, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Muchas gracias, César, a ti.
Por favor. Señores, ya está la barra de humo acá pegadito a la puerta. Sigan pegados a 970 Universal. Chau, chau.
Bueno. 970 Noticias. La entrevista.